Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que escuchen el podcast de La Católica, Ciencia, Conciencia y Compromiso. Hoy estamos charlando con el doctor Daniel Álvarez, neurólogo encargado del Laboratorio del Sueño de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. ¿Cómo está, doctor?
Pero muy bien, Gabriela. Encantado.
Un placer entrevistarlo, preguntarle y sacarnos todas las dudas que tenemos del sueño, que es tan importante en nuestra vida, ¿no?
Así es, así es. En realidad, forma parte también de lo que decimos la fisiología del ser humano. Todos tenemos la sensación de que en ese periodo de sueño nos desconectamos, pero en realidad nuestro organismo sigue trabajando en distintas funciones, desde secreciones hormonales, organización de la memoria y, por supuesto, la acción reparadora para que podamos continuar nuestra acción en el día.
Doc, ¿por qué necesitamos dormir?
Justamente, en alusión a lo que yo decía, en esa etapa del sueño, por un lado, hay secreción de determinadas hormonas que son exclusivas de la noche coincidente con el sueño. Por ejemplo, en los niños la hormona de crecimiento solamente se secreta mientras uno duerme. O sea que, si usted tiene esa simple función, uno ya dice que el sueño es necesario para que el ser humano, en ese caso los niños, puedan crecer. Porque si hay una alteración del sueño o noches que no se duermen bien, hemos visto la alteración en el crecimiento. El área cerebral que llamamos hipotálamo es el área donde se organiza la memoria y tiene conexiones directas con otras áreas denominadas hipotálamo, que son los organizadores del sueño y que actúan en sincronía para que yo lo que pueda aprender durante el día, todos los conocimientos relacionados al día, durante ese periodo de la noche se organiza y así yo puedo mantener un recuerdo y tener esta memoria a largo plazo. Por otro lado, lo que son funciones elementales, como la respiración, la frecuencia cardíaca, determinando así nuestro ritmo cardíaco, durante la noche hacen una reducción en los ritmos, haciendo que toda exigencia mayor durante el día se pueda compensar durante la noche. Y de esa manera alcanzamos un balance en estas funciones cardiovasculares también esenciales. Por citarte solamente algunos ejemplos.
Bien, doctor, ¿cuántas horas necesitamos dormir dependiendo la edad de cada persona?
Bien, vos bien lo dijiste, depende básicamente de la edad. Uh-huh. Podemos hacer como un cronograma, apenas nacemos, vos ves que los bebés duermen prácticamente todo el día, más de 20 horas está destinado al sueño, porque en realidad ahí recién el cerebro se está organizando desde el punto de vista de la estructura del sueño y el mayor tiempo lo pasa dormido, en un ritmo que se llama activo, que es la parte donde uno sueña y un sueño lento. Después, una vez que se establece la organización, que es a partir del sexto mes de vida, ya se puede diferenciar los ritmos diurnos de los ritmos nocturnos. Obviamente, los ritmos nocturnos destinados al sueño, y ahí empezamos a tener ya horarios más específicos. Un adolescente va a necesitar en promedio 9 a 10 horas de sueño, y en lo sucesivo se va reduciendo porque uno dice que el sueño también envejece, es decir, va también reduciendo sus tiempos. Uh-huh. Y de hecho, pasa que en un adulto de edad media necesita un promedio de 7 horas y un adulto mayor está en el orden de las 6 horas. No importa tanto las horas de sueño, sino la calidad del sueño. Y por eso decimos que el sueño sigue siendo un elemento importante, no importa la edad, sino que lo que importa, esas horas que vos duermas, las duermas muy bien.
Doctor, ¿cuáles son las principales patologías que afectan al sueño?
Bueno, ahí están divididas las patologías en aquellas que alteran las horas normales o la continuidad, lo que llamaríamos los insomnios. Uh-huh. Es la patología esta más frecuente, sin embargo, y esto es muy curioso, no es la patología que más va a la consulta. Hay que diferenciar también de otro grupo de patologías que producen, por lo contrario, tendencia a que uno se duerma durante el día. Es lo que nosotros llamamos la excesiva somnolencia en el día o hipersomnias diurnas, donde hay categorías generadas por una alteración, por ejemplo, de la calidad del sueño. personas que se despiertan muchas veces de noche pueden tener somnolencia en el día porque no alcanzan una profundidad adecuada o no alcanzan una continuidad adecuada. Esos son los casos muy frecuentes también de los trastornos respiratorios, especialmente las apneas obstructivas del sueño. Ahí uno lo puede detectar porque son los pacientes que roncan, son los pacientes que también tienen tendencia a levantarse muchas veces a orinar, eso porque a partir de un esfuerzo que se hace para respirar hay una obstrucción de la vía aérea que lleva a bajar el oxígeno y eso es lo que genera esa hipoxia durante el sueño, un aumento de la síntesis de orina, una caída de la oxigenación con aumento del ritmo cardíaco y de ahí que muchos pacientes tienen ya consecuencias cardiovasculares con hipertensión, pero el impacto en el sueño es que lo fracciona, porque el organismo para sacarte de esa pausa tiene que generar un microdespertar. Y de ahí que ese fraccionamiento hace que yo el otro día esté cansado o somnoliente. Hay algunas patologías muy particulares que son menos frecuentes, como la narcolepsia, que esto uno lo puede detectar ya en la adolescencia, que son niños o niñas que inevitablemente se duermen, aunque estén en actividad. Acá hay una desregulación de la fase REM del sueño en que aparece el sueño REM durante el día, entonces se duermen en cualquier lugar. Ajá. Con algunos síntomas muy curiosos como es la cataplejía, que es la pérdida del tono muscular ante las emociones. Chicos que durante la risa pierden el tono muscular y se caen, por ejemplo. Y esto es, hay que tenerlo muy en cuenta porque pueden ser catalogados de otras patologías y no de una patología del sueño, como una patología psiquiátrica, por ejemplo, porque es muy particular. Encima tienen alucinaciones durante la noche, por ejemplo. Esos dos son los grupos que uno puede diferenciar. Los que duermen mal o poco, los insomnios, los que duermen mucho, pacientes con problemas respiratorios o patologías primarias como la narcolepsia. Y hay un grupo final, para dejarte después a que sigas, que son las parasomnias, son los comportamientos relacionados al sueño. Lo que la gente más conoce es el sonambulismo, por citarte un ejemplo.
Doctor, ¿hay algunas metodologías para poder curar, por ejemplo, el ronquido o para curar el sonambulismo?
Así es. En el caso del el ronquido, lo que nosotros hacemos a través del estudio de sueño, que se llama polisomnografía, establecer si ese ronquido es nada más que un síntoma relacionado a la obstrucción repetitiva durante la noche, que es lo que denominamos apnea obstructiva. Uh-huh. Esto es un problema básicamente mecánico de la vía aérea. Los que son roncadores con niveles altos de apnea, se utiliza un dispositivo que trabaja con una presión de aire que el paciente lo utiliza cuando se va a dormir a través de una máscara nasal. Esa mascarita nasal le permite introducir un aire que genera un pequeño aparato que está en la mesa de luz y ese aire continuo evita que la vía aérea se colapse y el paciente deja de roncar, respira normalmente y así podemos tratar la apnea en niveles moderados a altos, ¿no?, y muy sintomáticos o asociado a comorbilidades, como te mencionaba, en el caso de la hipertensión arterial. En el caso de las parasomnias del sueño profundo, donde está el sonambulismo, sí es muy frecuente, sin lugar a dudas, sí se regula la fase profunda del sueño, que es donde se produce este despertar parcial para generar el sonambulismo, a través de una medicación que se conoce con la familia de benzodiazepinas, que se da una dosis baja antes de dormir durante un determinado tiempo para regular esa fase profunda que es el disparador del sonambulismo. Una vez que se estabiliza el paciente, se retira la medicación y solamente se lo utiliza en circunstancias especiales, porque el sonambulismo tiene algunos disparadores también particulares. Por ejemplo, cuando yo cambio de lugar para dormir, es una de las causas. Entonces, el paciente después le decimos, una vez que está estable, que lo utilice a la medicación cuando se va de vacaciones, cuando se va un fin de semana a dormir a otro lado, o si ha tenido un día con mucha ansiedad, que es otro disparador, lo toma específicamente esa noche y nada más.
Estamos dialogando con el doctor Daniel Álvarez, neurólogo encargado del Laboratorio de Sueño de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Doctor, ¿qué sugerencia hay respecto a las horas previas del sueño? ¿Qué nos recomienda usted hacer para poder descansar bien y profundo?
Bien, el sueño también necesita de alguna manera un orden y nosotros aconsejamos que después que cenamos, destinemos un tiempo previo a ir a dormir donde nos podamos en realidad relajar. Es decir, habría que dejar toda la problemática del día después de la cena al menos. Ajá. Y le aconsejamos en realidad al paciente que primero fije un horario para acostarse y que lo mantenga de manera regular. Vamos a dar un ejemplo. Se acueste todos los días a la medianoche. Entre la cena y el acostarse, se le permite que pueda ver la televisión, que pueda ver alguna serie, que pueda leer, que pueda escuchar música, lo que quiera, pero que siempre lo haga en un sillón cómodo y no en la cama, para poder diferenciar justamente esa actividad con el momento de ir a dormir y vincularlo con el sueño. Uh-huh. Otra cosa que ayuda mucho es 2 horas antes de la hora que usted elige para dormir, tomar un baño caliente, el que llamamos el baño turco. ¿Qué permite esto? Permite que yo, al calentar el cuerpo con agua caliente, inhibimos la secreción de melatonina. La melatonina es la hormona vinculada al inicio del sueño, lo que nos permite entrar en el sueño. Cuando yo caliento el cuerpo a través del baño caliente, se inhibe la melatonina y 2 horas después se secreta en un nivel alto y nos permite una inducción al sueño. Por eso que la recomendación es que si tomo el baño caliente, lo tomo 2 horas antes de dormir. También para aquellos que tienen mucha actividad o que son de llevar los pensamientos de sus actividades a la cama, le decimos que utilicen una agenda y coloquen ahí la actividad del día siguiente y sus preocupaciones y procuren una solución. Así evitamos ese rumeo de pensamiento en el momento que vamos a la cama. Y que, previo a 1 hora antes de acostarse, sí, deje todo lo que sea estimulación de pantalla. O sea, usted vea su celular todo, pero la última hora o media horita antes ya no lo haga, para evitar el estímulo lumínico también sobre la influencia de la melatonina. Eso sería todo lo previo.
Doctor, ¿y es óptimo hacer actividad física antes de irnos a dormir o no? ¿O cuando nos levantamos? ¿Cuál sería el horario óptimo?
Tiene el horario óptimo, o yo te diría el límite, es 4 horas antes de ir a dormir. Bien. Tiene el mismo efecto de la temperatura que genera el baño caliente, solo que con la actividad física hay que hacerlo antes todavía, porque si es inmediato al acostarse, en realidad conseguimos una mayor estimulación que es imposible que el sueño se logre. Por lo tanto, tiene que ser hecho en la mañana, en la siesta, o por lo menos antes de las 19 horas.
Antes de las 19 horas sería el horario recomendado para hacer actividad física y finalizarlo.
Así,
¿no?
Es.
Doc, ¿cómo afectó la pandemia y el aislamiento el sueño de los argentinos y del mundo entero, ¿no? Porque me parece que este trastorno es para todos igual.
Sin duda. Yo te diría, a ver, un grupo bastante considerable, la mayoría fue mucho la afectación. Y lo hemos ido viendo en sucesivo de un año al otro. El primer año parecía no notarse tanto. Casi que había hasta un grupo de personas que se encontraban beneficiadas con la pandemia. ¿Por qué? Porque evitaban levantarse temprano para ir a trabajar. Uh-huh. Entonces podían dormir hasta un poquito más. Eso fue un grupo que empezamos a observar. Pero con el encierro sucesivo empezó a suceder todo lo contrario. Aumentó la posibilidad de insomnio, con mayor irregularidad a la hora de acostarse. Eso por un lado. Y a medida que transcurrió la pandemia, la incertidumbre generada por esta pandemia, qué nos iba a pasar, cómo nos íbamos a enfermar, si teníamos posibilidad de morirnos, que no podíamos trabajar como antes, etcétera. Toda esa incertidumbre, bueno, aumentó la ansiedad, y la ansiedad sí o sí termina en la mayoría de los casos con insomnio. Ya sea una dificultad para comenzar a dormirte, y si esa ansiedad se sostiene en el tiempo, agrega algo también de angustia, de depresión. Por lo tanto, también estos llamados despertares precoces está muy frecuentemente en la población hoy con pandemia. Uh-huh. En Argentina hicimos, a través de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, una encuesta nacional después del primer año de pandemia, y ascendió a un 56% las causas o los casos de insomnio. Fíjate vos, el insomnio en general tiene una prevalencia de 1/3 en la población mundial, y en pandemia se doblegó casi al 60%. Estados Unidos ya hizo un estudio el primero y segundo año. El primer año aumentó un 20% los trastornos del sueño, y ya en el segundo año pandemia llegó al 60%. O sea que ves que es una cifra significativa. Y hay otro grupo de personas que, como disponían a partir del home office, disponían de más tiempo, se pusieron irregulares a la hora de acostar. Es decir, trabajaban y seguían en cama, en la computadora, se acostaban tarde y han producido lo que se llama alteración del ritmo circadiano. Comenzaron a acostarse tarde y levantarse tarde. Uh-huh. Entonces hoy tienen la dificultad para comenzar a dormir. Un trastorno que se llama retardo de fase. Duermen normalmente, pero se duermen tarde. Así que es otro tema a tratar también,
también en esta pandemia. También, ¿no? Mucha gente en pandemia empezó a tomar una pastillita para irse a dormir, ¿no? Sí. La automedicación que aumentó pero muchísimo. Y a mí me parece interesante esta conversación para que los invitemos a todos aquellos que tengan un trastorno del sueño para que vayan a consultar y no se automediquen.
Sin duda, sin duda, sí. Y es más, las conductas de tratamiento actual en el insomnio, en pandemia o no, justamente es utilizar dos líneas de tratamiento. Puede que usted necesite una medicación, pero que es muy selectiva. No es lo que estamos acostumbrados a ni automedicarnos ni que lo aconsejan en general nuestros vecinos. Ustedes saben que la mayor droga usada pertenece al grupo de las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, todo conocen ese nombrecito, ¿no? No vamos a dar marcas, pero la droga es conocida. Y, estas drogas, estas benzodiazepinas, inicialmente te ayudan porque calman la ansiedad. Entonces dan un efecto de sedación y por eso podés conseguir sueño. Pero, con el uso crónico, en realidad alteran la arquitectura del sueño. Disminuyen las fases profundas del sueño, con un agravante en el tiempo. Que el uso crónico también hace que estas drogas yo me empiece a tornar tolerante, es decir, la dosis que usted me dio hoy, mañana no me sirve. Entonces, y me voy a hacer dependiente y me van a tener que aumentar la dosis, con lo cual empeoramos las cosas. Hoy en día, tratar un paciente con insomnio, sobre todo crónico, es utilizar una droga selectiva, que se llaman hipnóticos reguladores, que tiene una acción selectiva en los centros de sueño por un tiempo corto. Y a la vez le damos lo que se llama la higiene de sueño y control de estímulo, que parte es lo que vos me preguntabas recién, cuál es la previa al sueño. Uh-huh. Eso se suma, ¿no?, también otras conductas respecto a la restricción del sueño, ¿no?, al consumo de determinado nivel de estimulantes, etc. Pero lo bueno de que existe un tratamiento ya más específico y más ordenado, y que la tendencia futura es que usted termine durmiendo justamente con las medidas no farmacológicas.
Perfecto, que sea un sueño natural.
Totalmente. Después hay casos especiales que uno va a considerar, ¿no? Por ejemplo, si está asociado ya a trastornos psiquiátricos y demás, eso va a exigir otro tipo de tratamiento. Pero en general, por esto que estamos hablando del insomnio que se llama psicofisiológico, insomnio de ajuste por circunstancias especiales o estresores, son esas las conductas. Tratar que usted duerma sin necesidad de una medicación.
Doctor, ¿cuánto incide lo que comemos en el descansar diario, en el sueño, en la calidad de dormir bien?
Sobre todo ahí uno tiene en cuenta el tema de qué comes en la cena. Entre las medidas que uno aconseja es que la cena tiene que ser normal, habría que analizar qué es normal. Lo que queremos decir en definitiva es que no sea poco ni sea tampoco mucho, no una cena muy copiosa. Es decir, si vas a comer algo de proteína, una porción de proteína, sus verduras, uh-huh, hortalizas, fruta, y nada más. Es decir, nunca tiene que ser la gran comida en lo posible.
Bien.
Porque, ¿qué sucede? Aumentas los niveles de los mecanismos que tienen que ver con la digestión. Entonces, lo que hace por ahí es prolongar mi hora de dormirme, nada más. Uh-huh. Realmente el consejo es tomar una cena liviana, pero tampoco quedarse con hambre, porque te vas a despertar con la necesidad de comer.
Está bien, está bien. ¿Está subestimado, doctor, por la sociedad en general la importancia del sueño o le hemos dado una importancia preponderante en esta pandemia?
Yo creo que sí, lo último, te diría. Es decir, al principio parecía que todo era lindo en la pandemia porque uh-huh, hasta tomamos unas pequeñas vacaciones. Pero después, yo lo que he visto que sí, mi consulta ha aumentado notoriamente en época de pandemia. Por el tema del insomnio. Yo creo que la gente le ha dado importancia porque se ha visto muy afectada. Ya con ver las estadísticas de cuánto aumentó la frecuencia del dormir mal, ya habla de algo muy significativo que debe ser considerado y que debemos sí o sí tratar. Uh-huh. Los medios también he visto que le han dado importancia al tema del dormir. Uno también ha recibido más consultas.
Sí.
Y bueno, como todo en la vida, ¿no? Todo necesita un orden y acá quedó también involucrado el sueño, donde se desordenó también en la pandemia.
Doc, ¿quién consulta más por el insomnio, los hombres o las mujeres?
Las mujeres. Y eso, para nosotros las mejores pacientes siempre son las mujeres porque conocen todos los detalles. Yo cuando recibo un hombre en consulta decimos, no vino con su esposa porque los detalles los tiene la esposa. No lo tiene el hombre, así somos los hombres, somos de fijarnos poco y dar pocos detalles. Pero en este caso del insomnio sigue siendo todavía una patología más frecuente en la mujer. Uh-huh. Así que uno, si es por el insomnio, la consulta mayor la recibe la mujer. Cuando el trastorno respiratorio, y yo te digo, ¿quién es más roncador? ¿Quién tiene chance de ser más roncador? Bueno, los hombres. Uh-huh. Entonces, si es por ronquido, nos visitan más los hombres, y si es por el insomnio, nos visitan más las mujeres.
Doctor Daniel Álvarez, antes de cerrar, quería preguntarle esto. ¿Cuándo uno tiene que realmente tomar conciencia y alarmarse e ir a la consulta del profesional? ¿Cuándo sería? ¿Cuál sería el, no sé, la patología que uno siente o cuándo realmente necesito ir yo a consultar a mi doctor para que me ayude a conciliar el sueño y a descansar bien?
Perfecto, muy, muy buena pregunta esa. Respecto al insomnio, básicamente uno debe consultar cuando adquiere regularidad el mal dormir. Es decir, circunstancialmente uno puede tener alguna que otra noche de no dormir bien, ¿sí?
Sí.
Todo nos va a pasar, nos ha pasado y así va a suceder. El tema es cuando estas noches de insomnio ya tengan regularidad. Por ejemplo, ya se presentan 2 o 3 veces por semana, y cuando esa regularidad ya superó los 3 meses.
¿Sí? Ajá.
Después de 3 meses yo no duermo como dormía antes, debo consultar.
Sí.
Porque la clave, todavía estamos muy a tiempo, ahí todavía nosotros consideramos un insomnio de corto término, un insomnio de ajuste. Lo que no hay que llegar es al insomnio crónico, donde cuando nos consultan las personas vienen sufriendo este disturbio desde hace años. Y ahí cuál es la problemática, aparte de que el sueño sigue mal, es que hay comorbilidades, porque por el tiempo extendido de no dormir mal, uh-huh, empezás a agregar otras cosas. O hay una comorbilidad ya emocional, por ejemplo, ansiedad al menos, depresión, o si es prolongado también el tiempo, puede haber alguna comorbilidad médica. Entonces, el tiempo, te diría, más de 3 meses que no duermo bien, consulta. Y en el caso de los roncadores,
sí,
apenas uno aprecia que si el ronquido es fuerte, que altera, digamos, también convivir con el cónyuge, porque el roncador no se da cuenta, que no puede apreciar que ronque. Entonces, cuando el cónyuge advierte de que el ronquido es fuerte, cuando el ronquido hace que las parejas tengan que dormir separados, uh-huh, por ejemplo, o cuando salimos con amigos y dicen, che, con vos no se puede dormir, es cuando el ronquido es fuerte, hay que consultar, porque el ronquido es sinónimo de un esfuerzo para respirar y esas apneas de sueño, si no las tratamos, sí o sí termina en una enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio, una hipertensión arterial, un infarto de cerebro, más toda la alteración metabólica, como la resistencia a la insulina.
Sí.
Entonces yo diría, si es por insomnio, hasta 3 meses, si no consulto, si es ronquido, no importa la época, la edad, ni el sexo, género, nada.
Hay que ir a consultar al doctor. Está muy bien. Doc, la última, porque me quedo, mientras estábamos charlando, pensaba, ¿Netflix se convirtió en un enemigo para el sueño, para el buen dormir, para el descansar en esta pandemia?
Al principio, te diría.
Ah.
Y eso, ¿sabes por qué? Porque en realidad creo que tuvo que ver con los contenidos. La gente se vio todos los primeros meses.
Claro,
después, como uno no hubo renovación de contenido, series. Claro. No hubo renovación de contenido, ya nos aburríamos, no, ya está listo. Entonces,
se vi todo.
La gente volvió a reinarse.
Está bien.
Pero sí, esas plataformas. En realidad, mira, esto pasó en la época que empezamos a tener el cable, ¿no? Cuando el cable disponía de las películas de las 24 horas, ya se comenzó a ver esa diferenciación. Pero yo te diría un poco más ahora con la pandemia y las nuevas plataformas, pero no tanto. Fue un poco, como te digo, al comienzo.
Doctor Daniel Álvarez, neurólogo encargado del Laboratorio de Sueño de la Clínica Universitaria de Reina Fabiola. Gracias, Doc, por esta charla hermosa. Nos vamos a interiorizar más y a darle mejor calidad a nuestro sueño, ¿no? Este podcast nos sirve para eso, para interiorizarnos más, para saber qué nos pasa y para poder descansar bien y profundamente para poder rendir en nuestras actividades. Así que muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias a ustedes por la discusión. Gracias.
Un gusto. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de La Católica.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.